En este momento de gargantas y ánimos atenazados, ¿no? Frente a la disputa, lo tengo a Santiago Leaudat, al filósofo, al científico. Buen día, gracias por tu tiempo, Santiago. ¿Cómo estás?
Buen día a toda la audiencia.
Bueno, estaba repasando justamente este artículo de la agencia Pacurondo y de tus ideas en jaque, ¿no? Sobre esto de la dignidad justamente de unos contra otros, ¿no? Frente a esta historia de tanta dependencia que resumiste en estos 17 puntos. Tu visión frente al partido, frente a lo que significa, ¿no? El ser nacional y este amor por la camiseta, por una nación que parece que viene despedazándose.
Bueno, como digo ahí, fue un breve mensaje que mandé nomás para tratar de entender por qué llegamos con tanta densidad a este partido, ¿no? Es obvio que tiene que ver con las Malvinas, es obvio que es la herida más reciente en relación a un imperio que nos ha infligido muchas heridas. Y es justamente lo que busco hacer en esa publicación, ¿no? Mostrar que a lo largo de los 200 años de nuestro país, Gran Bretaña realmente ha estado siempre entrometiéndose, sacando su tajada de la relación con nosotros, y bueno, ese vínculo, lejos de fortalecernos, ha generado una matriz muy dependiente en nuestro país, muy dependiente, quiero decir, desde el punto de vista de la dependencia económica, cultural, estructural, incluso diríamos, que ha producido un subdesarrollo muy, muy marcado, ¿no? Es decir, que con esto apunto a que fundamentalmente la influencia británica sobre nuestro país, especialmente en los primeros 100 años, 150 años de nuestra historia, luego eso va siendo desplazado por los Estados Unidos, ¿no? Pero en los primeros 150 años de nuestra historia realmente la influencia británica fue total, ¿no? Es decir, era el imperio más importante del mundo en ese momento y Argentina llegó a ser considerado casi parte de la corona británica, ¿no? Entonces, bueno, está bueno conocer esta historia porque, por supuesto, Malvinas es más conocido. Por supuesto, está muy bien rememorar Malvinas cuando hoy juguemos contra los ingleses, pero está bueno saber que Malvinas es el resultado de una historia, ¿no?
Bien, y dentro de esa historia, ¿qué parangón encontrás entre de esos 17 puntos, esas 17 cuestiones históricas con Malvinas? Porque Malvinas es lo más reciente, lo más duro, tal vez, lo que causó a vistas por ahí más dolor, ¿no? En lo inmediato por las vidas perdidas, pero hay otros casos como enumerás por ahí, como los fusilamientos de la Patagonia rebelde y otros tantos que tal vez sean tan importantes o más que el tema de Malvinas, ¿no? Hay más vidas en juego. Mira, ahí
si llegamos a una guerra y a un conflicto territorial que sigue abierto, recordemos que no es solo Malvinas, es Malvinas, islas del Atlántico Sur, las Sandwich, las Georgias y todas las áreas marítimas circundantes, ¿no? Es decir, es una porción del territorio argentino muy importante que está bajo control del Imperio Británico. Pero si llegamos a esa situación es porque hay una denuncia argentina respaldada por Naciones Unidas y por la mayoría de los países del mundo de que esto es una ocupación ilegal. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cuándo empezó esa ocupación ilegal? Y eso nos lleva a la historia, ¿no? Y la historia muestra que en 1833 los británicos invadieron unas islas que tenían un gobernador argentino, ¿correcto? Entonces ya tenemos que empezar a ver qué pasaba en ese contexto. ¿Y qué pasaba en ese contexto? Que Argentina estaba, como saben, atravesando su proceso de configuración nacional, empezaban, digamos, lo que van a ser las guerras civiles entre unitarios y federales, y en ese contexto Gran Bretaña ya estaba empezando a sacar su tajada, ¿no? En 1824 contrajimos la primer deuda externa de nuestra historia, ahí empieza la espiral de endeudamiento, y fue con la banca británica, ni más ni menos, con la Baring Brothers. Luego tuvimos la secesión de la banda oriental del Uruguay, que era parte del virreinato del Río de la Plata, en eso tuvo una influencia directa también el Reino Unido, básicamente porque no querían que un solo país manejara la cuenca del Plata, una cuenca esencial para los intereses británicos. Bueno, ellos ahí fueron parte de generar esa escisión de lo que hoy es el Uruguay, la República del Uruguay. Entonces vamos viendo cómo van desmembrando lo que era el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Después fueron parte activa de promover la guerra del Paraguay, que significó el exterminio de una parte muy importante de la población de un país hermano como es la República del Paraguay. Entonces, realmente uno ve esta historia y dice, pero esto es una barbaridad. Uh-huh. O sea, fueron parte del desmembramiento permanente de aquella unidad territorial que fue el virreinato del Río de la Plata, y una vez constituida la Argentina, tal como la conocemos hoy por hoy, la influencia británica continuó en, como decías vos, el papel de los estancieros ingleses en la Patagonia, continuó con la apropiación de la red ferroviaria argentina, inicialmente financiada con fondos públicos y nacionales, continuó con las masacres de la Forestal en la provincia de Santa Fe, muy conocidas allá por los años 20, continuó con la intromisión en el sector petrolero argentino, recuerden la lucha de el general Enrique Mosconi por la nacionalización del petróleo, y cómo la Shell, empresa anglo-holandesa, y la Standard Oil, empresa norteamericana, fueron parte del golpe de Estado de Irigoyen en los años 30. Uh-huh. O sea, fíjense que prácticamente todas las décadas hay una noticia que tiene que ver con los intereses británicos, ¿no? Uh-huh. En el 33 el pacto Roca-Runciman, uh-huh. Aquel pacto que intentaba a mantener viva esa oligarquía ganadera que había crecido al amparo del comercio con Gran Bretaña y en un contexto de declive del Imperio Británico, uh-huh. ellos prácticamente entregan el control de la Argentina a cambio de una cuota de carne en el mercado británico, ¿no? Uh-huh. O sea, uno lo pone en su lugar. Bueno, los años 30 fueron los años también de el intento y el logro, ¿no?, de Gran Bretaña de quedarse con el transporte automotor argentino, con el Banco Central. Si realmente, luego tenemos al peronismo que deshace muchas de estas cuestiones, ¿no? Nacionaliza los ferrocarriles, y nacionaliza los servicios públicos.
Y que recibió su represalia en junio del 55, bombardeando la Plaza de Mayo,
exactamente,
¿no?
Exactamente, uh-huh. exactamente. Por supuesto, a ver, no es que ellos bombardean directamente, pero asisten.
Claro, pero están las uñas metidas ahí.
A la Armada, claro, a la Armada Argentina en ese golpe del 55, luego lo tenemos con la Antártida. Uh-huh. No nos olvidemos que Gran Bretaña está reclamando una porción de Antártida más grande que la que reclama Argentina y Chile juntos. Uh-huh. Es decir, la porción de la Antártida que reclama Gran Bretaña supera y contiene en su interior a la parte que reclama la Argentina y Chile. Fíjense.
Impresionante.
Por eso es que Chile y Argentina unifican su reclamo antártico en aquellas negociaciones que hacen Perón con el presidente chileno, el general Ibáñez, uh-huh. justamente para plantear que la Antártida debía ser sudamericana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque somos naturalmente quienes estamos en continuidad geográfica con la Antártida. ¿Cómo va a estar Gran Bretaña, que está en el hemisferio norte, reclamando una porción de la Antártida más grande que la chilena y la argentina? ¿Se dan cuenta en la locura que es esto, no? Y bueno, ellos en los años 50 y 40 lanzaron la Operación Tabarín, que básicamente implicó militarizar la Antártida, y de hecho esa operación y la respuesta argentina de defensa de la soberanía, recuerden que Argentina es el país que tiene una presencia más larga en el tiempo en la Antártida, en todo el mundo, uh-huh. ¿bien? Y Gran Bretaña se mete en el contexto de las guerras mundiales en la Antártida, y producto de eso es que se hace el Tratado Antártico de 59, ¿no? Para evitar que escale militarmente la situación en la Antártida, que está vigente hasta el día de hoy, y por dos décadas más, que impide justamente la militarización, ¿no? Bien. Pero es que la lógica inglesa ha sido siempre esa, ¿no? Que es la lógica hoy de Estados Unidos, que es heredero directo de Inglaterra, uh-huh, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es la misma lógica, es militarización y control desde lo financiero, lo económico, desde lo cultural, ¿no? Ellos operan permanentemente en el ámbito también intelectual. Entonces, bueno, por supuesto, como lo dije ahí en el mensaje, no deja de ser un partido de fútbol, es decir, no hay que excederse en ese sentido, es un partido en un mundial, pero bueno, obviamente tiene todo este condimento que no podemos hacer caso omiso de ello, ¿no?
Gracias por tu tiempo, Santiago, te mando un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, fuerza para hoy.
Vamos todavía, chau chau, hasta luego. Bueno, ahí estábamos agradeciéndole enormemente que en medio de sus clases en la universidad ahí estaba dispuesto para poder compartir hoy un adelanto de lo que será seguramente el segmento que hacen a M530 los jueves por la noche. Santiago Leudate en la mañana de un mate y un café. La pausa y en un ratito nos vamos, ¿eh? Nos vamos yendo. ¡Qué momentos que se vienen!